Suena Tremendo vuelve a las notas de libros. No estábamos debiendo hace rato notas dedicadas a libros. Hoy le toca a Palabra, un libro editado conjuntamente por Estuario y por Grupo Belerofonte, que reúne 5 cuentos del escritor Henry Trujillo, adaptados gráficamente por, bueno, Sebastián Santana, nuestro invitado de hoy. Sebastián, ¿cómo estás?
Buenas, muchas gracias por la invitación. Pasando avisos,
sí,
¿no? A la Gloria,
¿no?
Estefan. No hay que olvidarse, en realidad está bueno. Yo hago siempre bandera con esto de mencionar que este libro en realidad también fue... Se hizo porque ganó un fondo concursable del MEC, digamos. Y si bien el trabajo de edición, de distribución y difusión de las dos editoriales, que además son amigos, esto como hay mucho logo y mucha cosa, pero básicamente hay como un gran grupete de amigotes. Sin los fondos concursables, un libro como este, tan complicado de hacer por el tiempo que lleva hacerlo, por los costos de producción, es imposible. Así que, once again, gracias al MEC por todo lo que nos has dado. No, pero en serio, realmente los fondos en eso, por lo menos en lo que me toca a mí, nunca me había presentado a los fondos, me presenté y quedé. Me dieron una alegría muy grande de poder hacer algo que si no era inviable.
Claro, nos perderíamos de tremendo trabajo, ¿no? Sebastián Santana, yo mi primera referencia que tuve de él fue, creo que fue la primera, una etapa de los 11 tiros.
Ah, sí, ¿no? Momento extraño.
Que, o sea, si uno quiere identificar el estilo de Sebastián Santana, para mí es ese, ¿no? Que después hiciste una etapa para la pequeña orquesta.
También,
¿no?
Verdad.
En el mismo estilo.
Sí, con una gráfica similar, es verdad.
¿Y eso, digamos, que es tu estilo particular?
En realidad,
¿o no?
Yo trato lo que me interesa y en este libro es lo
porque
que,
acá, justamente, en este libro lo que haces es explorar
otras cosas. Sí, en realidad lo que trato de explorar, justo esas dos etapas son bastante similares entre sí. Después me tocaron, estoy pensando, trabajo mucho como ilustrador de literatura infantil, que ahí ya hace un par de años me puse un seudónimo para hacer una especie de distinción entre algunos trabajos, que es Pantana.
El manga, por ejemplo.
Sí. los libros que se venden en Japón, no. Sobre todo, en realidad, ¿qué pasó? Estaba trabajando un libro que se llama Un avión aterriza donde puede, que es un texto de Lia Sheng, y al mismo tiempo estaba haciendo la obra de teatro de Gabriel Calderón, Mi pequeño mundo porno, para Criatura Editora. Y, qué sé yo, estaba bien hacer una diferencia, y además era algo que quería usar el seudónimo para libros infantiles por un tema del juego y un montón de cosas que no vienen ahora a cuento. Pero en realidad trato siempre de variar de herramientas gráficas, porque lo que me interesa más es buscar un punto de vista desde el cual dibujar o expresar gráficamente, digamos. En este libro en particular, como era un proyecto que se podía... A ver, esto fue así. Rodolfo Santulo, que es del Grupo Belerofonte, me venía siguiendo con que me tenía que presentar a los fondos, que seguro que ganaba y que estaría buenísimo, que qué sé yo. Yo no le daba mucha bola, sobre todo porque sabía que iba a ser mucho laburo y lograr meter eso en la vida y qué sé yo, era un trabajo. Pero cuando por fin me termina de convencer, me dice, yo ya había hecho una adaptación de un cuento de Henry a historieta. Me dice, si haces 4 más con ese otro, son 5, tenés un libro ahí. Dale, todo bien. Y me agarró, la otra vez pensaba, y sacaba haciendo todo el balance después de un año de laburo, me agarró en un momento que con casi ya 10 años de ejercicio profesional también hago mucha ilustración de afiches, entonces ahí he explotado otras cosas, más por el lado del collage o incluso de la fotografía o otro tipo de dibujo, y quise meter acá todo el aprendizaje de los 10 años en dosis más o menos controladas, que tampoco fueron una especie de explosión atómica inentendible. Y entonces dije, bueno, ¿cómo me hice yo como dibujante? De alguna manera fue, primero que nada, dibujas viendo que los garabatos que hacía se parecían a las cosas que se veía, ¿no? No soy caricaturista, ese tipo de cosas no me salen, pero fuera de eso, si veo un auto y algunas rayas, queda parecido. Y eso, como gurí, te da como un aliciente a seguir rayando. Ahí es cuando uno se hace dibujante, ¿no? No lo elige a los 30 años. Por lo general pasa que seguís de largo, digamos, seguís en ese ejercicio. Y después vas buscando una manera de dibujar por vos mismo, con tus propias herramientas, tanto el punto de vista, o sea, desde qué lugar dibujar y cómo hacerlo, digamos. Y en el libro lo que quise hacer fue eso, bueno, a ver cómo fue mi tránsito como dibujante hasta hoy, que en realidad hoy con 37 años, y suena a discurso hecho, pero es así, y uno cuando se le pasa se ríe mucho porque me pasa de darme cuenta de cuando he leído a veteranos diciendo, no, a mí me costó 60 años encontrar mi trazo. Y yo lo leí eso con 20 años y decía, sos un chanta, loco. Y no, es verdad, con 37 años digo, la puta madre, recién ahora estoy dibujando lo que se parece a lo que en el fondo yo quisiera hacer. Dibujé naturalista, me forcé porque las cosas quedaran. Y no, después me di cuenta que me enloquecí a dibujar así, después me puse a dibujar de otra manera y así hasta ahora. Y el libro, gráficamente, lo que cuenta, además de tomar de base los cuentos de Henry, que fue un material divino sobre el cual pararse, es también eso, es cómo fue mi caso como dibujante y cómo entiendo que, así, viendo a otros colegas dibujar, cómo es más o menos el tránsito. O sea, es un aprendizaje permanente donde vas y venís sobre la destreza de dibujar por un lado, pero sobre todo sobre el decir algo con los garabatitos, digamos.
Ahí va, para la gente que bueno, todavía no consiguió palabra, es verdad, ¿no? O sea, si vos agarrás las cinco adaptaciones, vas a encontrar mundos gráficos muy distintos. Y no diría que tanto, digamos, un proceso, digamos, de cero a 100, digamos, ¿no? Todos tienen como su particularidad bastante distinta. Y en muchos casos pegan muy bien con el relato original, al menos para mí. Antes conversábamos con el sapo de Henry Trujillo. A mí, yo lo leo hace tiempo. Y por ejemplo, qué sé yo, el cuento La Mancha, ¿no? Uh-huh. Que es el cuarto que vos adaptás. Sí. Es un cuento que para mí me parece ultra oscuro, ¿no? Un cuento que básicamente se trata, para el que no lo leyó, de un hombre ya viejo, que puede o no tener Alzheimer o alguna enfermedad similar, ¿no? Es atendido por la hija, y él en la noche ve lo que supuestamente es una mancha, pero para él es una criatura, es un bicho que se mueve, puede ser una araña grande, puede ser algo más monstruoso, y siempre llama a la hija para que venga a atenderlo, y ella dice, no, en realidad es una mancha, no me enloquezcas, etcétera. Es un cuento de terror.
Sí, sí, la atmósfera del cuento es genial, ese cuento está narrado en primera persona, el... Porque más esto, ¿no? La literatura de Henry fue lo que me permitió, digo, yo a esta altura ya sé que los dibujos me salen más o menos bien. digo, eso lo puedo decir sin mucho prurito, digamos, sí, dibujo bien, ¿qué le va a hacer? Lo hago 10 horas por día, de lunes a domingo, lunes a sábado, cuando puedo. Entonces, a fuerza de papel tirado, he guardado algunos que han quedado bien. Pero claro, pero la literatura de Henry, cuando... En realidad, claro, Rodolfo la hizo bien para seducirme a meterme en este baile, que fue un año literalmente de todos los días, 2 horas por día, y era la única manera de encararlo. Es todo el 2013, todos los días hacía un poquito, porque era la única manera de hacerlo sin desfinanciar mi vida y terminándolo. Pero claro, la literatura de Henry era, o sea, volví a leer cuentos que hacía mucho que no leía, y ese cuento, por ejemplo, está genial escrito porque está narrado en primera persona, son 4 páginas, y hasta la página 3 y 3/4... vos crees, o sea, te hace creer Henry muy bien que quien está hablando es un niño, porque tiene por el tipo de discurso que maneja, y e incluso que es un niño que está siendo despreciado por su madre porque habla que a los otros niños los trata bien y a él no, y en realidad es cuando se prende la luz y entra la hija, te das cuenta que en realidad es el...
Bueno, eso está recontra bien transmitido en el libro, sí. Porque a mí pasó lo mismo. Y usás la caligrafía también de niño.
Sí. Totalmente.
En 4 páginas.
Qué bien.
Se logra en perfecto. Bien, ¿no?
Perfecto.
Pensé claro. Que era una cosa.
Es muy atmosférico, pero además, yo lo estoy viendo acá, ¿no? Pero se los describo más o menos. El dibujo ocupa toda la página. O sea, no está bien definido.
No hay viñetado ni nada.
Claro, no hay viñeta. Sí. No está bien definido dónde empieza el dibujo y dónde empieza la escritura. Entonces, vos ves como que las cosas están escritas en las paredes o en el piso. No queda del todo claro eso. Entonces, eso te da el ambiente justamente de la persona que tampoco está del todo bien, ¿no?
Totalmente.
Eso me parece muy bueno. Y si te fijas en la quinta adaptación, que es la que le sigue, es la de Gato que aparece en la noche. Cuento totalmente oscuro y con unos tintes muy sobrenaturales. Y ahí vos usaste otra técnica, porque además ahí metes imágenes.
Sí, ahí
no
meto
solo
fotos.
Dibujo.
Totalmente. Ese en realidad iba a tener una... Estuvo la idea de hacer qué pasó. Porque también otra cosa con este tema de los fondos y del libro y de todo el proceso fue también adaptar cada cuento con una estética gráfica distinta y además una manera de contar desde lo narrativo distinta en todo lo que pudiera explorar yo, que ahí no tengo, no soy... O sea, me interesa la narración gráfica y la narración en general, y ese trabajo lo vengo corriendo más de atrás, digamos, que la ilustración sola. Pero claro, en este libro dije, bueno, cada cuento, buscar cuentos que se se casaran bien con determinadas líneas gráficas que me interesaba trabajar, que representaran momentos de mi trabajo, además como de mi estudio, de mi desarrollo como dibujante, y además que la forma de leerlo, que el espectador, que no fuera una historieta en el sentido tradicional, hay líneas de historieta bien tradicionales que están buenísimas, están ceñidas con normas muy estrictas y están buenas. Yo quería ir por otro lado por tema de gusto personal nomás. Y Gato, en realidad, esta nueva versión, porque yo Gato la había adaptado en 2006. Volver a adaptarla fue todo un laburo, porque está, tengo que leer de nuevo el cuento, leerlo desde hoy y hacer otra cosa, porque el plan original era poner aquella adaptación y salvar el 20% del laburo. Bueno, está. El último está. Pero empecé a avanzar y a medida que avanzaba, miraba aquel otro de hace 7, 8 años y está bien, pero no. No calzaba, no tenía la o sea, fue otro momento. Yo sé que ese lo podía dibujar, ese mismo lo podía dibujar mejor hoy, o sea, con una fidelidad mayor a lo que me imaginaba. Y después de darle unas vueltas dije, tal, lo voy a trabajar como una narración gráfica desde lo físico incluso. El dibujo ese, o sea, toda la historieta es un gran dibujo de 1.40 m x 40 cm más o menos, es una hoja enorme que armé pegando cartoncitos y lo dibujé todo de una, digamos. Todo lo escribí ahí con tinta blanca y pegando las fotos para generar algo que no tenía, que no iba a ser una obra de arte, porque no lo es en sí misma, pero sí que la lectura se leyera como una especie de chorizo. Uh-huh. Cuando presupuesté eso en la imprenta, dijeron, la idea de que me iba a venir desplegable. Uh-huh. No hay mec que te salve. Entonces, bueno, ya había hecho el plan por las dudas de cómo cortarlo y fue eso. También, ya dificultándole un poco a propósito la lectura al espectador en términos de no todas las palabras son necesarias leerlas enteras. Sí. Me interesa que leas en la conjunción de las dos cosas y rellenar los agujeros en tu cabeza.
Tal vez la adaptación que sea más tradicional, si se quiere, es la adaptación de Quasimodo.
Sí.
Que es un cuento que lo pasaste en paneles, sí, pero tiene una onda muy, muy, digamos, Art Nouveau.
Sí, totalmente.
¿No? Es un personaje, tal cual un Quasimodo, ¿no? Grande, obeso, grotesco, y está hecho como en un mundo de fantasía. Entonces es más parecido, más que una historieta, yo diría que más bien se parece casi como, digamos, un cuento de hadas, ¿no? Esos viejos libros.
A mí me dio ilustraciones del siglo XIX.
Exacto. Sí,
¿no?
Sí, en realidad, claro, es un poquito más, pero sí, es bien el Art Nouveau que parte de ahí. Uh-huh. Y se estiliza el todo en la década del 20, 30, cuando el mundo era un lugar maravilloso, Y, todo
y eso viene del mundo de los afiches, capaz.
Totalmente,
también, ¿no?
Sí, sí, va de la exploración.
A mí me dan afiches de espectáculos de varieté.
Sí,
¿no?
Eso mismo, sí, este hombre.
De burlesque.
El pequecito que pintaba, ¿cómo se llama el francés?
Toulouse-Lautrec.
Él mismo, gracias.
Sí, ahí va. Ahí va. No había hecho la asociación, pero sí.
Sí, salta a la vista.
Sí.
Ese. Y además, la manera de narrar, ¿qué pasa? El cuento es muy. Está bárbaro, otra vez, ¿no? Siempre eso, siempre sobre el placer de trabajar sobre la literatura de Henry como admirador de su obra. El cuento ese me gustaba mucho por lo que dice y cómo lo dice. Y yo lo quería decir de otra. La idea era de la adaptación era decirlo de otra manera y ver cómo me podía meter también con el lenguaje. Entonces tomé como referencia a todo el mundo ese, de ese tipo de afiches, pero la producción literaria, sobre todo la producción literaria educativa, normativa de los 20 y los 30, con aquellos textos moralizantes, esas fábulas de la dulce princesa que va y asiste al mendigo y en realidad el mendigo es un príncipe y que hay que ser todos buenos y ponerle la monedita en la mano al pobre, ¿no? Esas cosas espantosas que leían nuestras abuelas y que por suerte varias zafaron, toda esa estructura bien moralizante, terrible de los 30,
Blatter leía mucho, ¿no?
Sí, seguramente. Y encima nació en Suiza.
Sí.
Pero claro, con esa, o sea, es un cuento terrible, es una historia espantosa lo que les pasa, entonces contarlo con esa especie de lenguaje formativo, bastante, casi que frío, ¿no? Tiene una cosa muy fría en que te presenta la situación y dice, bueno, y estos niños no pudieron progresar porque eran pobres e ignorantes. Usted tiene que buscar la riqueza. Uh-huh. Y las es espantoso, o sea, entonces quise poner, o sea, puse todo eso con unas ilustraciones que muestran escenas bastante, o sea, si vos te pones en el lugar de decir, esto es horrible, ese era en el fondo obviamente el sentido de aquello, que generara un pequeño quiebre ahí, si vos lees solo el texto, digamos, sin mirar las imágenes, casi que funciona, decís, está bien, estos pibes tienen que pagar, Luis Suárez se tiene que ir, 10 años a la isla de Elba al lado de este...
Son buenos argumentos. Sí.
Claro, pero en realidad ves el contexto y decís, sos un hijo de puta. Sí. Hablando mal y pronto.
Está bueno que la gente que seguramente venga de la narrativa pura y dura, ¿no? Que sepa que en realidad esto no es Henry Trujillo pasa historieta nada más,
sino que
tiene otra onda, ¿no? Tiene una onda mucho más artística que va por otros lados, que no es la historieta convencional de los paneles.
No, incluso
tipo Tintín, tipo Batman.
Sí, del etcétera. Y que incluso en ese trabajo de adaptación, por ejemplo, Renzo Baires, un dibujante de acá, es historietista, hace de todo un poco, es una normal del dibujo. Él hace una cosa, cuando hace historieta, toma el texto literario tal cual, y lo logra poner, solo le sale a él, probablemente en el mundo, logra meter el mismo texto sin cambiarle una coma, pero generando ilustraciones que generan una nueva lectura. En este caso, no, a mí me interesaba hacer otra cosa y era reescribir los cuentos al servicio de lo gráfico. Le pedí autorización a Henry, obviamente, me dijo que sí, porque encima es un tipo, además de todo, es muy generoso. Y le saqué personajes, le metí muchas palabras, le saqué un montón de palabras, y a él le gustó. Quedé muy contento de que no, cuando se lo presenté al final de todo, le gustó también ese trabajo, de haber hecho una reescritura manteniendo el germen de cada cuento. De hecho, ahora estamos terminando de planificar, pero creo que ya es oficial la fecha. Sí, ya es oficial. El 30 de... Paso en la mis.
Dale.
El 30 de julio. Falta un montón, tiene que terminar el mundial. O sea, esto es como decir esto ahora es como hablar del 2018. Pero bueno, el 30 de julio vamos a hacer una especie de entrevista en vivo entre Henry y yo, con un mediador. Cada uno va a contar el origen del trabajo de cada uno. Henry va a hablar de sus cuentos, no va a hablar de la adaptación. Claro. Y va a ser una instancia en realidad en la que por lo menos yo me voy a enterar de un par de cosas. Así que quien quiera ir va a ser en la librería Lotremont, allá en Maldonado y Pablo de María. Y por lo menos a mí, como lector de él, de su obra, me interesa eso, por tener al tipo delante para poder preguntarle, che, pero en La Fuga.
Sí, yo no conocía la obra de Trujillo, pero conocía su nombre, nunca había leído nada, ¿no? Y la verdad que todos me atraparon, ¿no? La de la concepción divina.
Sí, ese cuento es genial.
Espectacular.
Ese cuento es espectacular.
Hay otro que tiene como el trazo que para mí que es clásico tuyo, que es el primero, ¿no?
De La Fuga.
De La Fuga.
Sí.
Pero es más allá de los cuentos, de las historias, es eso, es un juego también, ¿no?
Totalmente, sí, es que en el fondo hay un montón de líneas, esto tiene que funcionar como un espacio de ficción que quien lo lea se sienta seducido, también por eso la parte de diseño gráfico del libro tiene una cierta sobriedad, porque si no iba a ser muy alienante, 5 cuentos adaptados distintos, cada uno lo lee como quiere, pero siempre, por lo general le vengo diciendo a los amigos, che, me gustaría que no los leas todos de corrido, porque capaz que no es que sea mucho, es que termina deshilachándose la unión, digamos, la unión de este libro, por lo menos en mi cabeza, es un trabajo como para irlo llevando a un ritmo particular, preferentemente lento, y sobre todo, si después de esto les interesa algo más, lo mejor es que vayan a leer a Trujillo.
Y poner fragmentos de canciones, ¿no? En algunas
cosas.
Cita Rosa, Darno Jans.
Sí, también pongo Johnny Cash, que en realidad puse, por un excesivo purismo, puse el autor original de la letra, que es Will Oldman, pero lo que hice fue escuchar Johnny Cash, que fue la música que escuché de fondo mientras hacía cada adaptación. En un momento quería epígrafes para cada historia, porque como no tienen el título en palabra, digamos, si bien los temas son la libertad, la infancia, Dios, el miedo y la noche, no quería poner que el capítulo se llamaba Libertad. Entonces empecé a pensar, agarrar algún epígrafe que esté bueno de algún libro, de alguna cosa, de alguna obra, que dé el marco de ese concepto. Y no se me ocurría bien de dónde encontrarlo. Y realmente, mientras dibujaba cada uno, escuchaba determinado disco. Y estaba escuchando el disco de Nick Cave, el último, el Pages of Skyway. Y en un momento, en la última canción, si es la última, escucho esa frasecita que dice The sun is rising from the field. Que claro, este es el epígrafe. Y ahí, en realidad, sabiendo ya qué música iba a escuchar para cada otra adaptación, porque también me daban un marco de cómo dibujar, dije, dale, voy a arrancar a cada uno de estos un epígrafe, porque además elegí gente que me interese. Ahora escuchaba a Casanova, que estaba recién, ¿no? Que le hablaba del valor de las letras además de la música. Dije, claro, es eso mismo, es poesía con música. Entonces encontrarle un concepto literario a cada letra fue un laburo extra y también para dar pie a contar el marco sonoro de cada adaptación.
Bueno, Sebastián nos trajo un ejemplar de Palabra, lo vamos a estar regalando 88-10 y escríbanos cuál es su canción de Santana favorita, ¿no? ¿Cuántas veces a Sebastián Santana lo han jodido con Santana el músico?
Es una cosa ya generacional, familiar. A mi padre le pasaba, a mí me pasa, tengo cuatro hermanos más.
Tiene casi 40 años de música.
Totalmente, y tenemos, y en los Santanas hay 40 años de chistes también. Sobre sí, el tío, digamos.
Ahora voy a juntar todo en una única anécdota. Hay una película muy, muy barata, mexicana-estadounidense de acción, en donde aparece este actor,
Danny Trejo,
exactamente, que hace un personaje que se llama Carlos Santana, que es un mafioso mexicano, y cada vez que aparece suena como un solocito de Santana. Y los personajes que son los estadounidenses siempre le dicen, ah, vos sos Santana, y se ríen. Dice, yo soy el verdadero Carlos Santana. Bien. ¿No?
Bien. ¿Cómo se llama esa película?
Ah, la tengo que buscar. Pero está por ahí. Está por ahí.
Darío dice, Santana hace 30 años toca el mismo solo, ¿no?
Una gran verdad.
Sí, sí. Le sale demasiado bien.
Sí. Bueno, hacemos eso entonces. ¿Cuál es la mejor canción de Santana?
Exacto. Manden mensaje y entre todos sorteamos el libro de Sebastián.
Que está divino, se llama Palabra. Y bueno, te agradecemos por arrimarte.
A ustedes, muchas gracias. Arriba. Por la invitación.